Round two.
Round 2.0.
Same economists, same beliefs.
New microphones.
New mustaches.
Here we are, peace out, great recession. Thanks to me, as you see, we're not in a depression. Recovery, destiny, if you follow my lesson. Lord Keynes, here I come, line up for the procession.
We brought out the shovels and we're still in a ditch and still digging. Don't you think it's time for a switch from the hair of the dog? Friend, the party is over. The long run is here, it's time to get sober.
Are you kidding?
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Economía para Conductores. Sé que ha pasado mucho tiempo desde el último capítulo, pero ya no estoy de vacaciones y vivo en un país donde se necesita tener dos trabajos para vivir de forma más o menos digna. Además, como había comentado anteriormente, estoy haciendo un posgrado, entonces se imaginarán que el tiempo se ha vuelto un recurso extremadamente escaso. Y bueno, ahora que ya presenté mis excusas, comienzo con este capítulo que tiene mucha lectura y mucho trabajo de fondo. Quizás alguno, o yo creo que más de alguno, ya notó que este es un capítulo diferente por la canción inicial. Bueno, esa canción relata muy superficialmente una de las discusiones más importantes para el surgimiento del pensamiento económico actual. Entonces, hoy nos vamos a salir de nuestro curso de microeconomía para hablar de un tema tan interesante como las diferencias entre estos dos grandes economistas. Y cuando digo dos grandes economistas, me refiero a dos grandes en el sentido literal, porque ambos medían más de 1,90 m, y también grandes, por supuesto, por su aporte a la economía. ¿De quiénes hablamos? Por supuesto que de Keynes y Hayek, dos mentes que cambiaron la forma en que vivimos actualmente a través de su aporte a la economía. Me disculpo por mi inglés y más adelante me voy a disculpar por mi francés, porque definitivamente los idiomas no son lo mío. Bueno, en realidad Keynes y Hayek parecen dos polos opuestos, pero no lo son tanto. Les tocó vivir el proceso de las guerras mundiales, donde Keynes era muy criticado por ser considerado un pacifista al opinar que las medidas de venganza, más que de castigo que se estaban poniendo a Alemania por perder la Primera Guerra Mundial, iban a dañar fuertemente a su población y además iban a hacer estallar la violencia en cualquier momento. Estas medidas consistían en cobros muy pero muy altos, acompañados de medidas que le impedían generar ingresos para poder pagar estos costos. ¿Y por qué hacían esto? Bueno, esto lo hacían para que Alemania no lograra en ningún momento la capacidad para poder vengarse por haber perdido y por las sanciones que le estaban imponiendo. Y si ustedes saben un poco de historia, sabrán que el tiempo le dio la razón a Keynes con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Keynes se caracterizaba por otras cosas más allá de ser un pacifista como lo definían sus opositores. También resaltaba por sus casi 2 metros de altura, por haber trabajado en la universidad teniendo incluso que hacer guardia con una pala, pues debía defender a la universidad de los ataques enemigos, y por supuesto destacaba por el hecho de que fue asesor de Inglaterra al negociar los créditos después de la guerra. En especial porque los intereses que le estaba cobrando a Estados Unidos eran muy altos, debido a que Estados Unidos dudaba de la capacidad de pago de los aliados de Inglaterra más que de la capacidad de pago de Inglaterra. Keynes era una persona amigable, que podía lograr grandes acuerdos que beneficiaban a Inglaterra, y también se comentaba que era muy bueno hablando y tenía la capacidad de que la persona con la que está hablando perdiera la noción del tiempo. Era un gran orador. Sus opositores no solo lo acusaban de llevar el socialismo a través de sus políticas económicas, además lo acusaban de ser socialista, pero esto no era así. Siempre se declaró contrario al comunismo y al socialismo, a diferencia de su contraparte que vamos a hablar en este podcast, que es Hayek. ¿Y qué hay de Hayek? Bueno, él también vivió la guerra, pero de forma mucho más cercana. Él era mucho más joven cuando todo esto comenzó. Todos le decían que por su estatura se podía enlistar en el ejército a los 15 años, pero finalmente se enlistó a los 18. En lo académico era muy lento, había repetido 2 veces y lo habían expulsado o retirado de algunos colegios. Pero Hayek vivió la guerra de forma mucho más cruda. 4 veces estuvo a punto de morir. En una de esas veces una bala le astilló el cráneo. Pero la guerra también fue la que lo acercó finalmente a la economía, porque en ese periodo leyó sus primeros libros de economía y curiosamente se comenzó a definir como socialista. Y no solo eso, estaba a la izquierda de Keynes en la brújula del pensamiento económico, pero no tanto como para ser marxista. Ese pensamiento económico siempre lo rechazó. Hayek, al terminar la guerra, comenzó con su estudio en economía y comenzó a destacar. Por esta razón fue ofrecido a Ludwig von Mises, para que sea su aprendiz. Hayek, aprendiz de Mises, no al revés. Mises entonces lo aceptó a pesar de no conocerlo, porque nunca le hizo clases, e influyó bastante en la forma de pensar de Hayek. Algunos se preguntarán quién es Mises. Bueno, es una de las mentes más influyentes en el resurgimiento del capitalismo clásico, pero no nos vamos a detener en él porque con solo presentarlo y describirlo es capaz de ocupar un capítulo completo o hasta dos capítulos solo en su presentación. Hayek, en sus primeros descubrimientos y estudios independientes, se acercaba mucho a Keynes. Ambos coincidían en que la mejor forma de destruir el capitalismo era corrompiendo la moneda, y eso era algo que el Estado venía haciendo ya desde mucho tiempo, desde que se comenzaron a usar monedas prácticamente. En su inicio, esto lo hacían a través del oro, robando oro, poniendo cada vez menos oro en sus monedas, y luego lo comenzaron a hacer con la inflación, imprimiendo más billetes sin respaldarlos con oro. Entonces, esto hacía que el dinero cada vez tenga menos valor. Esto llevó a Keynes a concluir que el valor de la moneda, al ser falso, la fijación de precios llevaría al fracaso económico de un país. Keynes había descubierto que al vincular el precio de una moneda al oro, los precios nacionales iban a fluctuar y no iban a poder ser controlados. Decía que si los precios externos eran inestables, no se podían mantener los niveles de precio y los intercambios estables. Entonces solamente quedaban dos opciones. Tenían que elegir entre tener una moneda con un precio fijo o tener los precios nacionales estables. No se podía tener los dos al mismo tiempo. En este punto, Keynes y Hayek pensaban exactamente igual, pero Mises le advertía a Hayek que Keynes estaba apoyando una buena causa, pero con argumentos económicos muy malos. Bueno, estas propuestas llevaron a eliminar el patrón oro. Esto después de la Segunda Guerra Mundial, acá las divisas se comenzaron a ligar al dólar. ¿Al dólar por qué? Bueno, porque Estados Unidos era la principal potencia y tenía el poder para llevar al mundo a usar su moneda. Entonces se abrieron las transacciones en dólares. Pero el dólar seguía vinculado al oro. Esto en realidad duró poco tiempo porque tampoco se pudo sostener el patrón oro. ¿Por qué no se pudo sostener el patrón dólar oro? Porque en Estados Unidos se comenzó a imprimir billetes y tampoco se respaldaban en oro. Entonces, desde ese momento quedó en manos de los bancos centrales determinar la cantidad de dinero que era más conveniente imprimir y los países podían elegir un precio completamente variable en relación al dólar o también con márgenes como se usa mucho en la actualidad. Pero los países que fracasaron definitivamente fueron aquellos países que decidieron poner un precio fijo de su moneda en dólares. ¿Por qué? Por las cantidades de fluctuaciones que hay en la economía, era muy difícil mantener este precio equilibrado. Este dinero con el que funcionamos en la actualidad, que no tiene un precio ligado al oro, se llama dinero fiat, que es dinero que su valor está respaldado solo en el valor que le dan las personas. El problema de esta libertad para los bancos centrales de imprimir billetes libremente y ver el valor de cada billete es que puede llevar a una alta inflación si existen medidas irresponsables a la hora de imprimir dinero. Y esto se ha visto ya en varios países. Pero creo que ya nos fuimos de nuestro tema principal y ahora vamos a volver a los protagonistas de nuestro podcast. Bueno, ya vimos que tenían un punto en común, además tienen otros puntos en común. Por ejemplo, coincidían en dejar que la libra esterlina se evalúe un 6% al año. Esto como máximo, y no devolverla a las cifras similares que tenían antes de iniciar la guerra, porque esto iba a producir una deflación que iba a traer graves consecuencias económicas en relación al crecimiento y al empleo. Pero ahora volvamos a las diferencias que tenían estos dos grandes. Resulta que después de la guerra, para impedir la fluctuación de los precios, Keynes estaba a favor de la actuación del Estado y estaba en contra del laissez-faire, que esto es el dejar hacer haciendo referencia a la libertad de mercado. En cambio, Hayek y Mises proponían que las fuerzas naturales del mercado llevarían a un orden fluctuante de la economía y ésta alcanzaría por sí misma el equilibrio. Si quieren saber más del laissez-faire, hay una publicación buena en el Instagram donde pueden leer su origen y de qué trata. Entonces, para resumir, podemos decir que Keynes creía que el humano era capaz de tomar las riendas de la economía con políticos que tomen decisiones adecuadas. Y por otro lado, Hayek consideraba que el humano no tenía las características para lograrlo y que cualquier intento para intervenir iba a terminar en un desastre total. Bien se imaginarán que el pesimismo de Hayek no gozaba de mucha popularidad en ese tiempo, mientras que Keynes se llevaba todos los elogios. Un punto que marca una gran diferencia entre ambos economistas es cuando hablan de ahorro e inversión. Y acá necesito que pongan mucha atención porque el capítulo se pone un poco más profundo. Keynes decía que había que hacer una diferencia entre ahorro e inversión porque en ese entonces se consideraban como lo mismo en el largo plazo. En cambio, Keynes veía un equilibrio y que cuando la inversión o el ahorro tenían diferencias el uno con el otro, se producía desequilibrio. En este desequilibrio, si había más inversión que ahorro, se producía inflación por la cantidad de dinero que circulaba, y si había más ahorro, se producía deflación y desempleo. Entonces, si no había ahorro, se producía un aumento del consumo de bienes y eso hacía que los precios de los bienes aumenten. En cambio, cuando había mucho ahorro, el precio de los bienes caía y las empresas comenzaban a quebrar. En base a esto, Keynes dijo que se podía controlar la inflación aumentando el ahorro y la depresión se podría solucionar aumentando la inversión y también proponía que los bancos eran quienes se podían encargar de regular todo esto si hacían bien el trabajo. Pero si no lo hacían bien, también se podía generar, por supuesto, inflación o una depresión importante. Por otro lado, Hayek decía que era imposible determinar el tipo de interés ideal que nos llevaba al punto donde el ahorro era igual a la inversión. Por lo tanto, cualquier tipo de interés fijado para regular este equilibrio sería incorrecto. En resumidas cuentas, si el Banco Central reducía el tipo de interés, iba a producir inflación y si lo aumentaba, iba a producir que disminuya la inversión y se ralentice la economía. Todo esto por la falta de capacidades del humano para intervenir de forma adecuada en la naturaleza, y cuando hablamos de naturaleza nos referimos a las fuerzas del mercado. Otra de las propuestas de Keynes era que el Estado de Inglaterra, frente a la crisis que estaban viviendo en los inicios de la década de 1920, también debería haber generado empleo a través de la construcción de viviendas sociales y de carreteras públicas, porque veía la existencia de mano de obra completamente desaprovechada, gente que no estaba haciendo nada, y de muchas cosas que faltaba por hacer. Y con su propuesta tomaba recursos que se estaban desperdiciando para satisfacer necesidades que no se estaban satisfaciendo. Pero esto era mirado, muy mal mirado por los sectores liberales. Era como un despilfarro del dinero de los contribuyentes. Y también era un claro apoyo a la intervención del Estado y a dejar un poco de lado el laissez-faire. Keynes se defendía de estos ataques diciendo que la intervención del Estado iba a significar un empujón, que iba a tener un efecto multiplicativo, porque cada trabajador contratado iba a generar un nuevo empleo para satisfacer las necesidades de este trabajador que tenía ingresos. Y que en el peor de los casos, en el peor de los derroches que se podía realizar, de todo modo iban a quedar viviendas construidas, iban a quedar carreteras construidas. ¿Y qué opinaba Hayek de estas propuestas de Keynes? Bueno, las rechazaba, en especial las relacionadas al mercado laboral, y tener esta opinión le jugó muy en contra en cuanto a su popularidad en ese tiempo. Bueno, ya estamos llegando al final de este capítulo, que es la primera parte de dos o tres quizás, y para resumir de forma muy simplificada, podemos decir que Hayek comenzó más a la izquierda de Keynes, siendo un socialista, pero con su experiencia y la influencia de su tutor fue cambiando su postura más a la derecha con confianza en el laissez-faire y desconfianza en los políticos. Mientras que Keynes era todo lo contrario, tendía a confiar más en los políticos que en el libre mercado. Y ya comenzó a sonar la música que nos indica que se está terminando nuestro capítulo. Me despido y les pido mucha paciencia. Espero demorarme mucho menos con la parte 2 de lo que me demoré con la parte 1. Que estén muy muy bien y espero que nos estemos comunicando muy pronto.